¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital. Invisalign, transformando sonrisas, cambiando vidas. Siente la alegría de estar asegurado con AT Seguro Laboral. En Los Héroes, por tu salud siempre tenemos más. Y TechSwims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura. Por supuesto, hoy era una jornada especial. Hemos cambiado nuestro habitual estudio por el estudio de la radio en una jornada, insisto, muy especial. Hoy es el último discurso, la última comparecencia del presidente de la República, Gabriel Boric, frente al Congreso Pleno, algo que evidentemente se toma la agenda a partir de este momento. Saludo a un celeste Pedro Pizarro que viene seis veces feliz. ¿Cómo le va?
Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días.
Oye, así es, porque qué boleta la de la guayera.
Está bonito jugando la U. Sabes que las penas del fútbol se pasan con fútbol, así que...
Pero es curioso que hayas venido de celeste, en todo caso.
La verdad que fue mera coincidencia, ¿no?
Está bien.
Así ya, que pareciera que la U se va a encaminar a su segunda sudamericana, pues es bueno eso, que vaya caminando.
Me gusta que tenga ese optimismo, me parece muy bien.
Está lógico, pues, sí. Obvio.
Bueno, a propósito de optimismo, ¿cómo estamos de ánimo para enfrentar precisamente esta
última... A la
última
cuenta pública, yo creo que tengo más optimismo con lo que va a pasar con la U. Pero mira, a ver, en la última cuenta pública del presidente Boric, al menos en este mandato, va a tener que explicar por qué no logró cumplir con las expectativas que tuvo, sobre todo cuando uno recuerda lo que eran las campañas y los que eran las promesas electorales. Tiene un par de cosas que yo creo que va a poder hablar de la reforma previsional mucho rato. No sé qué otra cosa podrá tener a nivel como de evento que pueda destacar. No sé qué tanta promesa puede hacer y no sé qué tan creíble puede hacer las promesas a esta altura. Está terminando y no me extrañaría, yo creo que lo va a hacer, tratar de lanzar una serie de proyectos medios pirotécnicos, de decir que tiene claro desde un comienzo que no tiene ninguna posibilidad que se lo aprueben. Algo se ha hecho con el tema aborto, en materia laboral, el tema de la negociación ramal y otro tipo de cosas, para tratar de tapar los escándalos de procultura, para tratar de tapar una serie de otras problemáticas que ha tenido como gobierno. No tengo mucha expectativa respecto de promesas. Creo que va a tratar como de polarizar un poco la discusión con algunas cosas un poco más bien que lleve hacia los extremos y con eso tratar de influir un poco en el año electoral en el que estamos.
Mira, fíjate que estaba conversando con la Carito recién, nuestra productora. Bueno, aprovecho de saludar a Carito, a Beto, que está con las perillas al aire, a Juanito Sea, que está en el streaming. Fíjate que hay algunas declaraciones que ayudan a más o menos a establecer un contexto. Por ejemplo, Aysén Echeverri dijo, mira, será una cuenta pública que dice, aquí estamos. No partimos de cero, seguridad, reducción de homicidios, más de 4.200 autos para ganar. Es lo que dice Aysén Echeverri.
Pero comentemos eso al tiro. Mismos responsables de la crisis de seguridad, los mismos responsables que llevaron a ese... Hoy día se están tratando de vanagloriar porque aparentemente algunas cifras están mejores. O sea, a ver, veamos la historia completa. Los mismos que votaban en contra de todos los proyectos de seguridad durante el gobierno anterior, entonces ahora se quieren venir a mostrar algún legado en materia de seguridad. No sé qué tan consecuente es eso.
Mira, Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, dijo, mira, Chile está mejor que hace 3 años. A pesar del obstruccionismo de la derecha, este gobierno ha cumplido con hitos muy importantes como el alza histórica del sueldo mínimo, el control de la inflación, el copago cero, el acuerdo nacional por el litio o la ley Papito Corazón. Son algunas declaraciones que han salido. Fíjate que uno lee estas cosas, Pedro, y yo creo que... A ver, yo quiero partir diciendo algo que he dicho antes que en estos micrófonos, pero que en la última cuenta pública del presidente Boric creo que vale la pena ponerlo arriba de la mesa. Yo creo que este gobierno va a ser un gran paréntesis en la historia de la República. Tengo esa sensación, va a ser un gran paréntesis. ¿Y por qué va a ser un gran paréntesis? Porque este gobierno llega al poder en virtud de una serie de slogans, una serie de actitudes particularmente reñidas con la ética política. Yo tengo la impresión que ellos buscaron la atención hasta el punto de romper la amistad cívica en este país solamente para obtener cuotas de poder. Eso es, a mi juicio, y lo digo personalmente, el Frente Amplio. Y de lo que hoy día el presidente Boric puede hablar, yo te puedo decir y asegurar que con fortuna, de lo que originalmente venía en la agenda, prácticamente no han aprobado nada. Creo que el copago cero podría ser. Yo me acuerdo que la negociación del sueldo mínimo había que negociarlo igual.
O sea, se negocia todos los años.
Se negocia todos los años y por lo tanto van a gloriarse por llegar a un acuerdo que ya estaba más o menos obligado a hacerlo, quizá un poco mucho. Yo escuchaba recién en el camino al doctor Paris en la Hora Liberal, acá en Radio Agricultura, en una entrevista muy interesante, donde el doctor Paris reconoce, mira, ¿sabes qué? Lo del copago cero sirve. Eso ha sido un avance, ¿sí? Un avance importante a reconocer. Uh-huh. Pero que el gobierno diga que hoy el país está mejor que hace tres años, la verdad es que a mí, probablemente mucha gente que nos está escuchando les hace un profundo ruido. Y esto además tiene que ver con otra cosa. El gobierno puro, el gobierno esencial, el que toma el poder, el Frente Amplio del Partido Comunista, ese gobierno esencial muere el 4 de septiembre del 2022. Ese es el día en que este gobierno muere, como concepción original. Uh-huh. Y eso es lo que obliga finalmente pues, al presidente a hacer una serie de modificaciones, a permitir la incorporación del socialismo democrático que no había sido elegido para ejercer el poder, uh-huh. y que entra al gobierno básicamente a intentar ordenar una casa que en los primeros seis meses estaba muy desordenada. Que no se olvide, Pedro, que el ministro Marcel había dicho que la discusión de algo tan importante, tan sensible para la gente como era la reforma de pensiones, iba a quedar para después del plebiscito. O sea, una urgencia que queda para después de una decisión política.
Bueno, claramente el plebiscito les desarmó el plan político que tenían. O sea, hubiese habido un resultado distinto, menos mal que no fue así, estaríamos en una situación totalmente diferente para mal en el tema. Ahora, cuando la gente dice estamos mejor, ¿cuántas personas de lista espera hoy día en materia de salud?
Casi 3 millones de personas.
No sé si les preguntamos a ellos si están mejor o peor, ¿qué van a decir? Hemos conocido las últimas cifras de desempleo. En el caso de mujeres, este gobierno feminista, que podemos adentrarnos un poco en el legado feminista que puede dejar, está llegando a un 10% de desempleo y ni una política al respecto. Entonces, yo no sé, cuando uno... Hay personas que viven en universos paralelos, pero universos paralelos es por el lado más bien del oficialismo, cuando dicen estamos mejor, el país avanza, y uno ve todas estas cifras y ve toda esta problemática que no se soluciona, sino que por el contrario se va profundizando en el tiempo. Porque a uno le encantaría, en esta última cuenta pública, escuchar iniciativas que permitan mejorar las condiciones para que haya más empleo. Y nos estamos acostumbrando a cifras de empleo de casi 1 millón de personas que están sin pega.
8-9 fue este...
8-9 y en mujeres están 9-7. Entonces uno dice, a ver, no me extrañaría tampoco que volvamos a tener un gran anuncio de que se va a impulsar el trazar la cuna. Yo creo que ese anuncio lo ha hecho en todas las cuentas públicas que han pasado. Bueno. Y hasta el momento, aparte de un par de indicaciones que van en el sentido totalmente contrario de la lógica para efecto de que el tema avance, no tiene urgencia, no se discute. Entonces, te doy firmado, va a anunciarlo nuevamente. Ojalá lo impulse, pero un impulso con ideas que puedan avanzar y que puedan ayudar a la incorporación de mujeres al trabajo. Están llegando un 10%, gobierno que se declaraba feminista, o sea, un 10% de desempleo en materia de mujeres, y las barreras de entrada para la contratación formal de mujeres no se han ido bajando. Yo espero medidas en materia de probidad. O sea, si el escándalo de Procultura no lo podemos dejar en ver qué otro invento yo hago a nivel de comunicacional, que eso este gobierno lo hace súper bien. Poder levantar temas y hay algunos como que pican y se van a discutir los otros temas. Son cortinas de humo para que se deje de hablar de aquellos temas a los cuales no le está incomodando que les hable.
En ese contexto, mucha gente ha comentado eso, ¿no? Que todas estas cosas que han salido en los últimos días, ¿no? La presentación del proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto hasta las 14 semanas, esta situación de tensionar las relaciones internacionales con Israel, uh-huh. a partir del retiro de los agregados militares y una eventual ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel en esta cuenta pública, un eventual proyecto respecto de la legalización de la marihuana, mira, yo creo que esto tiene que ver con dos cosas, Pedro. Yo hace un tiempo pensaba, hace algunos días, yo coincidía contigo en el sentido de que era básicamente una bomba de humo, que era algo un poco para desviar la atención, pero sabes que yo tengo la sensación que lo que están buscando es radicalizar el discurso. ¿Mm? Están intentando volver a ese discurso identitario, de alguna manera favorecer o influir dentro del desarrollo de una primaria que se va a producir dentro de 28 días, una primaria que no entusiasma. Yo tengo la sensación de que la primaria de Jadwe con Boric hace casi 4 años fue Votaron 1.700.000 personas. Yo creo que el oficialismo sabe que corre un riesgo muy grande de no llegar a esa cifra. Entonces, a lo mejor están buscando colaborar, contribuir a nuevamente al discurso identitario que terminó por fracasar, el discurso identitario de la plurinacionalidad, en fin, una serie de cosas que pusieron arriba de la mesa en el proceso constitucional número uno. La verdad es que terminaron por fracasar, pero da la impresión que persisten e insisten. Entonces, yo creo que el análisis global, mira, uno puede hacer un análisis respecto del gobierno completo respecto al último año. Quizás el último año lo que puede mostrar el gobierno es claramente la aprobación de la reforma de pensiones y la aprobación de varias normativas que han ido dándole herramientas al Ejecutivo para intentar ofrecerle a la ciudadanía mayor seguridad. Pero en esas dos cosas habría sido imposible avanzar de no haber sido por un acuerdo con la oposición.
Y claramente son temas en los cuales se avanza sin ninguna convicción, se avanza más bien con pragmatismo. Y ahí que tú mencionabas el tema de la primaria, en la cuenta pública el presidente irá a mantener un cierto equilibrio, porque recordemos que tiene dos candidatas que fueron ministros en áreas distintas, uno en materia de seguridad, otro en materia de derecho al trabajo. ¿O irá a cargar un poco la balanza hacia uno o hacia otra? Porque tiene que tener súper cuidado.
Yo creo que Gabriel Boric va a votar por Gonzalo Vinter, no tengo ninguna duda.
No, estoy de acuerdo, pero tiene dos ex ministras en cartera distinta, y en una cuenta pública tú tienes que ir a señalar qué has hecho en un área y en la otra. ¿Los va a mantener en equilibrio? ¿Va a destacar más una? ¿Va a destacar más la otra?
Bueno, tú me contabas que estos discursos se preparan con mucha anticipación.
Bueno, nos tocó vivir varias.
Sí, claro, pero estos discursos se preparan con mucha antelación, las cuentas públicas se preparan con meses de anticipación.
Al menos nosotros lo hacíamos así, y habían personas que estaban en todas las reparticiones preparando, y habían borradores que iban, volvían. O sea, esto no es una cosa que el presidente se para frente al micrófono y empieza como a recordar o lleva un par de datos anotados así con un papel. O sea, esto es un tema que se prepara harto, que se para ir dando cuenta de los avances o las propuestas que hay en distintos temas. Así es como se debiese hacer. Vamos a ver con qué nos encontramos este año.
Sí, bueno, a esta hora de la mañana los ministros de Estado están llegando al Palacio de Cerro Castillo en Viña del Mar, en los prolegómenos, como decimos los periodistas deportivos, de lo que va a ser la cuenta pública, la última del presidente Gabriel Boric frente al Congreso Pleno. Son las 9:16. Te quiero contar que en Los Héroes, por tu salud, siempre tenemos más. Medicina general y 7 especialidades médicas desde copago $990, sin tope de uso. Calendario de exámenes preventivos con copago cero. Descubre el programa de salud en el www.losheroes.cl. Los Héroes, 70 años abrazando tu bienestar. Y Pangal es un capo, y tú también puedes serlo. Descarga H Capacita, la nueva app de la H, y accede a más de 200 cursos gratis para capacitarte a tu ritmo y mejorar tus habilidades. Disponible en Google Play y en App Store. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online, por supuesto, sin salir de tu casa. Hazlo de manera directa desde tu WhatsApp, web o app, por supuesto. Cámbiate hoy mismo en www.planvital.cl. Son las 9:17. Hoy es el primer día de junio del año 2025. Mira, ya llegamos al sexto mes. ¡Pum! Así se nos va la cosa. Bueno, estamos a la espera de la cuenta pública del presidente de la República, Gabriel Boric. Estamos con Pedro Pizarro en la pizarra de Pizarro en Simple. Por supuesto, la pausa y ya estamos.
En Invisalign creemos que todos merecen una sonrisa radiante. Por eso ofrecemos la tecnología más avanzada en tratamiento de ortodoncia invisible, Invisalign, para transformar tu sonrisa. Descubre la manera más cómoda y efectiva de lograr la sonrisa que siempre has deseado. Además, puedes financiar tu tratamiento en cuotas sin interés gracias a ALG Algorithm. Para más información, visita su sitio web www.alg.cl. ¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
¿Soy trabajador independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en h.cl/súmate en 3 simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. H Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hija, ¿estás bien?
Ay, sí, mamá. Necesito prevenir para no enfermarme.
Acuérdate que con los héroes tienes 7 especialidades médicas desde copago 990 y mucho más.
En los héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl. La caja de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En agricultura es en simple la pizarra de Pizarro con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta, amigas y amigos, en simple a la pizarra de Pizarro en agricultura. Por supuesto, usted puede ver este programa todas las veces que quiera en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Nos están viendo en la señal de Zapping también, que tiene cobertura nacional, por supuesto, y evidentemente a través de las ondas de agricultura, la 92.1, y en toda la red nacional de Radio Agricultura. Con Pedro hemos estado haciendo un barniz general, ¿no?, respecto de del momento en el cual llega el presidente de la República a su última cuenta. Pero habrá que decir, Pedro, que si hay algo que por estas horas ha cooptado la agenda, es el tema de las licencias médicas. Es algo que necesariamente nos toca a nosotros y que nos preocupa enormemente, porque esto parece ser una trampa en el solitario muy grande. En realidad no es tan solitario, porque también los médicos están involucrados en esto, pero uno esperaría que de alguna manera el presidente se hiciera cargo de esta situación, más allá del famoso comité de ausentismo laboral que anunció el ministro Marcel. Debería de alguna manera hacerse cargo de esto. Entonces yo le pregunto, bueno, si hay que hacerse cargo, ¿desde dónde hacerse cargo? ¿Qué esperarías tú que dijera el presidente respecto a este tema?
Sí, pues efectivamente el tema de las licencias, yo creo que lo que ocurrió con el tema de las licencias médicas era algo que se sabía, que se comentaba hace mucho rato. Lo que pasa es que la Contraloría le puso un número, y ya cuando te ponen número, el tema como que se cuantifica, ya no es un mira, puede haber algunos temas, puede ser aquí ya te dijo, hay 25.000 casos de funcionarios públicos que estando con licencia médica viajaron al extranjero. Yo no sé si tú hicieras el cruce también de personas con licencia médica y el uso de la tarjeta de crédito, por ejemplo, podrías encontrarte con desplazamiento en varias ciudades de Chile. No sé si ese cruce se irá a hacer o no, pero probablemente el número...
Se puede hacer con las líneas aéreas, se puede hacer con los hoteles.
Hay varios cruces de información. Y eso te muestra la primera cosa, que la información está. O sea, tan claro es eso que la Contraloría hizo un cruce y lo encontró.
Lo que es peor, la información siempre estuvo.
Entonces
uno se pregunta, bueno, el contralor Bermúdez, ¿qué hizo durante 8 años más allá de querer echar a Dorothy Pérez, digamos? Sí,
entonces ahí quiero ir. No es problema ley. La ley existía, de hecho la ley se mejoraron las facultades modificando la 25.585, que es el número de la ley. De hecho, con un proyecto de ley que dejamos ingresado nosotros, que el gobierno como que lo fue avanzando sin mucha convicción, y salió ahora hace poco y aumenta las sanciones para los emisores. Entonces, desde el punto de vista de legislación, hay entidades con competencias respecto a licencias médicas, hay respecto tanto de los emisores, o sea, a los médicos, está la Superintendencia de Seguridad Social, está el COMPIN, está la Superintendencia de Salud, está respecto a funcionarios públicos, cada jefe de servicio en el fondo cuando recibe licencia, y también respecto a los usuarios, o sea, el propio FONASA, que es el que paga más del 70% de las licencias. Hay una serie de instituciones que tienen atribuciones, o sea, desde el punto de vista de atribuciones y ley existe. Otra cosa es, ¿qué hizo con eso? ¿Investigó? ¿No lo investigó? ¿Cruzó la información? ¿Lo dejó pasar? ¿No le dio la relevancia necesaria, etcétera? Entonces aquí hay responsabilidad administrativa, quien tiene la atribución, responsabilidad política, quien decidió si hacer o no hacer cosas respecto al tema de las licencias médicas. Ahora, junto con eso, creo que puede ser una oportunidad de un cambio cultural súper importante. Yo creo que tú, yo, las personas que nos están acompañando hasta ahora, hemos escuchado tantas veces el comentario, oye, voy a conseguir una licencia, voy a tirar licencia, etcétera. Eso es fraude, eso es robo. Entonces eso hay que cambiarlo. O sea, la licencia médica es un instrumento de la seguridad social sumamente importante, que no existe en todas partes del mundo, que a ti te supla todo tu ingreso hasta que tú te recuperas. Hay países donde esto se va reduciendo en el tiempo, hay países donde tiene tope mucho más bajo para efectos del pago, pero entonces para una persona que de verdad está enferma, es una herramienta que le permite mantener su ingreso hasta que se recupera, y es súper relevante. Pero si se usa mal, se cuestiona, y si se cuestiona, puede generar cambios que no vayan en beneficio de las personas el día de mañana. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen que les rechazan la licencia?
Muchísima gente, muchísima fila en el COMPIN.
Entre otras cosas, eso ocurre porque como se entiende que hay ciertos fraudes, se establecen ciertos parámetros de riesgo, y esos parámetros de riesgo hacen que ciertas licencias salten como rechazo por el algoritmo, por el sistema. Entonces terminan justo por pecadores pagando, ¿por qué? Porque hay personas que abusan del sistema. Hemos escuchado hablar de las listas de espera. Bueno, una cantidad de plata pública que se tiene que ocupar para efectos de suplir deficiencias por efecto de licencias médicas, se podrían haber ocupado en tratar de hacerse cargo de este tema. Los alzas de planes de la ISAPRE, parte de ese mayor costo va porque tienen que pagar mayor cantidad de licencias médicas. O sea, tiene un perjuicio para todos. Aquí no paga moya, lo pagamos todo. Y es distinto decir que paga moya que lo paguemos todo, y tiene esa consecuencia económica. Y también en la pega, a ti te pasa, a mí también, a todos. Si tú tienes un compañero de oficina que no va porque está con una licencia, tenés que trabajar más, ¿o no? Tienes que suplirlo, po.
Obviamente.
Entonces, si está enfermo, ya está bien. Pero si está echado en la playa, digamos que tampoco es lo más
grande. O sea, claramente lo que tú dices tiene que ver una cosa muy profunda, Pedro, que es una cuestión cultural. O sea, yo me acuerdo las últimas semanas del gobierno, más de algún amigo de estos que no entienden mucho cuál es la función pública, me dicen, ay, pero ¿por qué no tiráis una licencia? ¿Va a cambiar el gobierno? ¿Tiráis una licencia por un par de meses? ¿Una licencia psiquiátrica? ¿Que te volviste loco? O sea, ¿estás enfermo el mate? O sea, yo no voy a utilizar una licencia por algo que no ha ocurrido, digamos. No, yo he ocupado una licencia, creo que he ocupado licencia una vez en mi vida, no más que eso.
Sí.
Entonces, la verdad es que es un cambio cultural bien importante. Oye, y ni te explico la epidemia de licencias médicas psiquiátricas que vamos a tener en marzo del 2025, del 2026.
Ah, van a haber varias.
De gente que se va a quedar y que va a patear la salida del gobierno. Acuérdense, se los dejo marcado el día de hoy, a no perderlo.
Sí, y ojo ahí, okay, hemos estado viendo en materia de funcionarios públicos, estamos hablando de 25.000, que es una muestra menor. La gran mayoría de los funcionarios públicos trabaja bien, hace su pega, pero que aquí lamentablemente aparecen unos frescos que hacen este tema y que contaminan al resto. Y que han ido renunciando. Ojo con eso, porque el tema de renunciado y aceptada la renuncia, la aplicación de alguna sanción vía sumario que le inhabilite para volver, no aplicaría. Entonces ahí esperemos que los jefes de servicios estén a la altura de no aceptar la renuncia, de llevar a cabo el sumario y aplicar las inhabilidades. Y personas de ese tipo no las queremos en el sector público por mucho tiempo.
No, por supuesto.
Entonces,
que no.
Ojalá que opere de ese lado. Mira, han salido 1.000. Yo creo que ha sido uno más eficiente a nivel de reducción del Estado este tema.
Y ahí me parece hoy un poquito más de 6.500 sumarios. Que están en curso.
Sí.
Están en curso. Ahora, no sé si son sumarios que van a demorar lo que deberían demorar, porque la directora de presupuesto dijo que en 30 días iban a estar los sumarios listos, y la verdad que uno dice, los sumarios duran 2 años, por lo menos.
Sí, yo no sé, y muchas veces el anuncio del sumario es como para tratar como de bajar la presión. Hay un sumario, pero después muchas veces uno nunca sabe en qué terminan esos sumarios. Ojalá lleguen a bien. Ahí estaba mostrando
una noticia
que me llama la atención, porque nosotros estábamos comentando que este tema de la cuenta pública se prepara como con harto tiempo anticipación.
No, lo está haciendo, los que el primer presidente, esta información del Diario Financiero,
¿ya?,
que señala que el primer borrador del discurso que vamos a ver el día de hoy lo escribió el mismo Gabriel Boric, y lo escribió la semana pasada. A diferencia de otros presidentes que tienen su ghostwriter, en este caso estamos hablando de Manuel Guerrero, que ocupa ese lugar en este gobierno, uh-huh. Bueno, que eran quienes redactaban el primer borrador. A Boric le gusta escribirlo él, y se toma tiempo para hacerlo. Entonces, según Palacio, se va a mostrar un presidente que cuida a Chile y que cuida a las personas con un liderazgo dialogante y empático, cosa que obviamente es una absoluta contradicción con lo que es el historial político tanto de Gabriel Boric como del grupo político que le antecede. Fíjate que yo creo que la gran victoria que va a llevarse Gabriel Boric para la casa y su grupo político después de estos 4 años no es ni el copago cero, ni la reforma de pensiones, la gran victoria es una victoria política, y es haber ganado la hegemonía de la izquierda por los próximos 20 años. Haber logrado sustituir, suplantar a la vieja Concertación, que torpemente, se arrodilló frente a la revolución del 2019, torpemente negó su propio legado y torpemente se sumó a un proyecto político que no tenía conexión con la realidad. Alguna vez un político uruguayo me decía que no había cosas más peligrosas que ejercer poder sobre una realidad que no se conoce. Yo creo que este gobierno demostró un poco eso. Entonces llegamos a un punto en que, claro, es cierto, es altamente probable que ellos no ganen la elección presidencial, pero sí es importante señalar que sí van a lograr eso. Y de hecho, fíjate, Pedro, el otro día lo pensaba, mira, yo creo que en su más íntimo deseo, esto es una especulación mía, una interpretación mía, tómela de quien viene. Yo creo que lo que ellos más desean es que Carolina Tohá sea la candidata presidencial. Y no porque tengan más posibilidades frente a un eventual escenario. Es que la derrota es de socialismo democrático una vez más. Es decir, poner al rostro, a un rostro de la Concertación, perdiendo una elección presidencial frente a una o a alguno de los rostros de la actual oposición, es una derrota del socialismo democrático. Y con eso, el Frente Amplio se lava las manos y se queda con dos liderazgos muy fuertes para el año 2029, como es el alcalde Tomás Bogdanovich y el mismo presidente Gabriel Boric, que seguramente iba a querer ir por un segundo mandato.
Eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar del último punto, porque el otro es una elucubración política que puede tener asidero ahí. ¿Cuál es el futuro que tú ves después del 11 de marzo al presidente Gabriel Boric? Una persona joven, yo creo que no tiene 40 años todavía, o sea, puede tener un tiempo largo por delante.
Yo alguna vez lo dije. Yo tengo la sensación, señora, señor.
¿Nos trae buenas o malas noticias?
No, mira, yo quiero mostrarle el ejemplo.
¿Ya?
Yo creo que tenemos en Gabriel Boric a nuestro propio Alan García.
A ver, explique la comparación.
Alan García fue un importantísimo dirigente peruano del APRA, uh-huh, ¿verdad? Que el año 1985 llega al poder en el Perú con un programa muy revolucionario. Con 35 años, con un programa muy revolucionario. Entre otras cosas, buscó estatizar la banca, lo que generó, entre otras cosas, que apareciera la figura de Mario Vargas Llosa como uno de los opositores más tenaces a eso. La entrada de Mario Vargas Llosa a la política se produce a partir de ese intento del gobierno de Alan García de promover la estatización de la banca. Pero a Alan García se le escapó la inflación a niveles horribles, se le escapó el terrorismo a niveles horribles, y evidentemente todo este revuelo que se produjo por la estatización de la banca generó una crisis social muy importante. Entonces Alan García se va del poder el año 90, después de 5 años. Le entregó el poder a un autoritario, uh-huh, a Fujimori, ¿ya? Con todo lo que pasó después con Fujimori, el autogolpe, la dictadura, en fin, etcétera, etcétera. Y 10, 12 años después, ese mismo revolucionario que no supo controlar el terrorismo, que se fumó las reservas del Perú, que quiso estatizar la banca, que llegó con un programa ultra revolucionario, volvió como el mejor socialdemócrata del mundo. Entonces yo creo que en Gabriel Boric vamos a tener eso. Un hombre que va a quedar en la historia como un personaje revolucionario que empujó adelante la revolución del 2019, que llega al poder el año 2020, el año 2022, que tiene un gobierno de regular a malo en estos 4 años, que yo creo que, mira, este país ha subsistido este periodo presidencial a pesar de Gabriel Boric y del Frente Amplio. Pero lo que va a ocurrir es que vamos a ver una transformación de Gabriel Boric a tal punto que va a aparecer, no sé,
¿le tienes fe?
Ricardo Lagos en 10 años más, y va a llegar, no, mira, en realidad yo creo en la cooperación público-privada, un tipo que salió a decir de que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo. Entonces vamos a encontrarnos con estos acomodos y estos discursos. Claramente Gabriel Boric no tiene ni el carisma, ni la capacidad discursiva, ni el talento que tenía Alan García. Mira, los liderazgos para mí tienen 3 cosas: tienen que tener coherencia, tienen que tener consistencia y sobre todo tienen que tener carisma. Boric tiene carisma, sí, pero no tiene ninguna de las otras dos. Sin embargo, está ahí. Entonces yo creo que él puede volver, pero va a volver transformado en el mejor neoliberal de América.
Sí, bueno, veamos qué ocurre ahí, sobre todo por el tema de la edad que tiene. Es factible que tenga varias vueltas.
La paternidad lo va a cambiar. Oye, a propósito, sí, Carito,
es por estos días, yo creo que
no
sí.
Tenemos información de cómo está Paula Carrasco, porque yo creo que Pablo Paredes está vuelto loco esperando y cruzando los dedos, porque ojalá el parto se produzca en el Congreso. Ojalá, transmisión en vivo, para que suba la encuesta Cadem de la semana que viene. ¿Cómo? Va a ir a la cuenta pública.
Va a la cuenta pública, ya. Sí. No.
En sala especial, sí. Tienen sala especial por
sí,
si acá.
Sí, bueno, obviamente, por la condición, pero es lógico. Y ojalá nazca sanita, nazca bien, o sea.
Sí, obvio.
Siempre es una buena cosa, noticia.
O sea, obviamente una vida nueva que sea lo más feliz del mundo, pero evidentemente el contexto y también habrá que decirlo que en temas de comunicación política todo este tipo de cosas se utilizan. Sí.
Yo recuerdo el año pasado el presidente en su cuenta pública haciendo un anuncio respecto a una bolsa de crecimiento o empleo diciendo, cóbreme la palabra.
Bueno, hay un texto que entregó recién la bancada de la UDI.
Sí.
que es particularmente duro respecto de esto. Tenemos que irnos a la pausa, Carito, ¿verdad? Sí. ¿Te parece, Pedro, si lo vemos a la vuelta? Aquí está la cuenta pública de oraciones, una carta que está firmada por Henry Leal, que es el presidente del jefe de la bancada, la UDI, Felipe Donoso y Malden Pérez. Es un texto bien interesante que habla un poco respecto de las promesas incumplidas. Vamos a marcar una pausa, no sin antes contarte que cuando son las 9 de la mañana con 33 minutos, que en Los Héroes, por tu salud, siempre tenemos más. Medicina general y 7 especialidades médicas desde copago, 990 pesos, sin tope de uso. Calendario de exámenes preventivos con copago cero y mucho más, por supuesto. Descubre el programa de salud en el www.losheroes.cl. Los Héroes, 70 años abrazando tu bienestar. Y Pangal es un capo y tú también puedes serlo. Descarga H Capacita, la nueva app de la H, y accede a más de 200 cursos gratis para capacitarte a tu ritmo y mejorar tus habilidades. Disponible en Google Play y en Apple Store. Y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online, sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en el www.planvital.cl. Ya llegó el Ford Galaxy, el auto que va a llevar al presidente de la República, Gabriel Boric, a su última comparecencia al Congreso Pleno en Valparaíso. Esto va a ocurrir a partir de las 11 de la mañana, por supuesto, ya desde las 10, Agricultura con todos sus equipos ya desplegados, tanto en Santiago como en Valparaíso, para llevarles a ustedes las alternativas de esta última comparecencia del presidente Boric, que se estima va a durar aproximadamente 3 horas, entre 3 y 4 horas, dicen que va a terminar cerca de las 2 de la tarde. Vamos a marcar una pausa aquí en Agricultura y ya estamos de vuelta.
Hija, ¿estás bien?
Ay, sí, mamá. Necesito prevenir para no enfermarme.
Acuérdate que con Los Héroes tienes 7 especialidades médicas desde copago 990 y mucho más.
En Los Héroes llevamos 70 años abrazando tu bienestar. Descubre el programa de beneficios de salud en losheroes.cl. La caja de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Atención, amantes de la natación. Convierte tu piscina en una experiencia única con las turbinas de nado contracorriente Tech Swims. Disfruta de la natación como si estuvieras en el océano sin salir de casa. Fácil instalación, con potencia para todos los niveles y entrenamiento personalizado desde su aplicación móvil. Visítanos en techswims.com o al WhatsApp 942 37 21 41.
¿Soy trabajadora independiente?
Tú también puedes estar asegurada. No importa si eres parte de una empresa, pyme o trabajador independiente. Con H Seguro Laboral, siente la alegría de estar asegurado. Adhiérete en línea en h.cl/súmate en 3 simples pasos. Llena el formulario, sube tus documentos, firma de manera electrónica y listo. H Seguro Laboral, la alegría de estar asegurado. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Invisalign creemos que todos merecen una sonrisa radiante. Por eso ofrecemos la tecnología más avanzada en tratamiento de ortodoncia invisible, Invisalign, para transformar tu sonrisa. Descubre la manera más cómoda y efectiva de lograr la sonrisa que siempre has deseado. Además, puedes financiar tu tratamiento en cuotas sin interés gracias a ALG Algorithm. Para más información, visita su sitio web www.alg.cl. ¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a AFP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Ya son las 9 de la mañana con 36, 37 minutos, ya por supuesto ahí viene el reloj en la pantalla de Agricultura. Estamos por supuesto a través de la 92.1 en Santiago, en toda la red nacional de Radio Agricultura, nuestro canal de YouTube Agricultura TV, estamos también en Saben, estamos en diferentes plataformas para llevarles a ustedes los antecedentes, la previa, como diríamos en el mundo del fútbol, de lo que será la comparecencia,
última cuenta pública.
La última cuenta pública.
Eso ya es una buena noticia.
La última cuenta pública del presidente Gabriel Boric en frente al Congreso Nacional. Fíjate que habíamos hablado antes de irnos a la pausa respecto al tema de las promesas incumplidas. Yo les leí al principio algunas cosas que había comentado tanto la vocera subrogante Aysén Echeverri respecto de lo que ha ocurrido en este último tiempo, lo que señalaba también la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Pero tú tienes acá dos cosas bien interesantes. Por una parte está una carta que fue entregada por la bancada de la UDI al presidente de la República, y tienes además un estudio del Instituto Libertad que hablan un poco respecto de las cosas que están pendientes, de las cosas que se prometieron y que no se cumplieron, y que me parece bien interesante que lo andemos en este último bloque.
Así es, tenemos este último bloque para comentar de eso. Antes déjame tomar una licencia, tengo a mi auditora...
¿Qué licencia se va a tomar, Pedro Pizarro?
Me escucha siempre, no, una licencia que no tiene costo, así que no te preocupes. A Patricia, que nos está escuchando y me comenta, así siempre en vivo en los programas, así que yo voy a mandarle un saludo. Así, mira... Siempre que hay una cuenta uno tiene que decir, y te hacen promesas, y eso ocurre en todas las distintas facetas de la vida, uno tiene que ver si las promesas anteriores te las cumplieron o no. Entonces, hay un estudio muy interesante, el Instituto Libertad, que mando saludos ahí a Luis Pardo, su director ejecutivo, a las personas que trabajan ahí. Yo soy vicepresidente del instituto, así que también tengo que hacerle algo ahí de alguna mención, en que se menciona los compromisos que se asumieron, qué grado de cumplimiento tienen y qué grado de incumplimiento tienen. Entonces vamos viendo que, por ejemplo, en materia de seguridad, prometió aumentar un 30% los cupos de formación de carabineros. En materia de cárceles, hizo anuncios, pero la verdad que los anuncios no han ido avanzando al ritmo que se esperaba.
Perdona, Luis Cordero había prometido que, no sé, que la primera piedra de la nueva cárcel de alta seguridad que se va a construir en Santiago iba a estar lista el primer semestre, antes del primer semestre de este año. ¿Qué día estamos hoy? 1 de junio, ¿no?
Todavía queda semestre.
¿Mes 6?
Queda un mes.
Bueno, veamos si de aquí a fin de mes son capaces de hacer la piedra inaugural.
Y le queda un mes para poner una piedra, si es la primera piedra, ¿no? Si vamos a decir, del resto de la construcción lo va a dejar pendiente para el gobierno que venga. Entonces, mira, en materia de seguridad, más de 130.000 personas han ingresado clandestinamente en Chile desde el año 2022, superando los ingresos irregulares acumulados los 50 años anteriores. El promedio de homicidios más alto desde el retorno a la democracia, tiene un 44% más alto que el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Eso es materia de seguridad. Y una serie de otros aspectos más que uno puede encontrar ahí, que lo pueden ver en la página del instituto, todo este tema del cumplimiento o incumplimiento de las promesas. Hay una carta de la UDI que es particularmente dura, lo encontré, sí, respecto del presidente.
Sí, fíjate que estoy haciendo un rápido resumen. Es una carta que tiene tres carillas y que, en líneas generales, en su primera parte pone en valor no solamente el discurso con el cual llega el Frente Amplio al poder, sino cómo de a poco incidentes o cosas que han ido pasando, como los casos de las fundaciones, la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, la situación de los indultos, el gas a precio justo, el no más pituto, el que nadie va a ganar más de 10 veces el sueldo mínimo, en fin, una serie de cosas que han ido ocurriendo. Y finalmente, la UDI concluye con tres citas que quiero mencionar. Dice, una larga lista de traspiés, errores y irregularidades que, en vez de haberse evitado, terminarán marcando su gobierno y su legado. Yo creo que eso es cierto, esto lo digo yo. Porque nuestro país no necesitaba de discursos ni relatos cargados de emocionalidad, sino que de una conducción clara y eficiente que fuera capaz de traducir las promesas en resultados y beneficios concretos para los chilenos. Entre otras cosas, además, esta carta, firmada por Henry Leal, Felipe Donoso y Marlene Pérez, dice que la misma mañana este viernes, de hecho, su ministro de Economía tuvo que reconocer que será difícil lograr la meta de generar más de 700.000 empleos nuevos. ¿Ya?
¿Cuántos empleos logró durante la primera gestión del presidente Sebastián Piñera?
Más de un millón.
Más de un millón, sí.
Más de un millón.
Sí, es que también una muy buena ministra de Trabajo también en esa época.
Bueno,
sí,
por lo mismo, ante las múltiples consultas que hemos recibido esta semana, es lo único que esperamos de su cuenta pública es que no solo tenga la voluntad de reconocer los errores cometidos y haga una autocrítica sincera respecto a las expectativas desmedidas que generaron, así como por la soberbia y la arrogancia con la que asumieron el poder, sino que además se comprometa, al menos en lo que resta de su mandato, a mejorar los indicadores de gestión pública. Es quizá probablemente el flanco más débil que tiene el gobierno, que es el tema de la gestión. Por supuesto, la gestión, insisto, entra a salvar al gobierno el socialismo democrático. Te puedo comentar una cosa, esto no lo he contado nunca.
A ver.
Mira, fíjate que en una conversación muy sincera con alguien que tiene muchísima incidencia en el mundo de la exconcertación y del socialismo democrático en particular, y voy a decir particularmente en el Partido Socialista. Tuve una conversación larga, muy interesante, con esta persona. Esto debe haber sido poquitito antes poquitito después del plebiscito del 2022. Y esta persona me dijo, mira, yo te voy a decir algo, fíjate que nosotros hemos debatido en el partido respecto de esto, porque nosotros entendemos que estamos subsidiándole a este gobierno con gestión un relato que no compartimos. Y un relato además que a nosotros nos hace daño, porque ellos nos hicieron mucho daño a nosotros. Pero quiero que me entiendas algo, me dijo. Estamos en un zapato chino. Si a ellos los dejamos gobernar como ellos quieren gobernar, el país, o sea, ellos y el país se van a pique. Si intervenimos nosotros, lo que vamos a hacer es, por lo menos en temas de gestión, vamos a evitar que esto sea un desastre mayor. Pero tengo muy claro que lo que va a pasar es que vamos a subsidiarles a ellos una victoria política. ¿Qué hago? Me dijo. ¿Qué hago? Bueno, yo le dije, bueno, en este zapato chino se metieron ustedes, digamos, se metieron solitos.
Sí, pero tú has tenido un tema de responsabilidad, o sea, más allá de las consecuencias que haya. O sea, a ver, uno política y uno del sector público tiene que actuar conforme convicciones y conforme lo que cree que es mejor para la persona, más allá de si te conviene o no te conviene puntualmente. Y en este caso yo creo que la decisión que tomaron es que si bien va a tener costos electorales y los van a seguir teniendo, la responsabilidad marcaba que tenían que hacerlo. O sea, creo que dejar caer no es un camino, nunca. O sea, no. Chile es un país serio, un país que se...
Pero
que
eso
se
es la espada de Damocles, eso es...
Sí, obviamente. Y por eso es importante ver también cómo va a ser la respuesta. Por eso la pregunta que yo te hacía al comienzo es, si bien claramente el presidente va a votar por Inter, pero hay dos candidatas que están como perfilándose dentro de la encuesta y cosas, y los gobiernos pueden influir más o menos en una primaria para un sector o para el otro. Se va a mantener respecto de ambas, que son las que tienen posibilidades reales, y los otros dos, digamos, que no tienen tanta. En este tema,
yo tengo la impresión que eso no va a pasar.
¿Se va a mantener neutral?
Yo creo que no ha preparado el discurso en virtud de eso. Te vuelvo así. Yo creo que no.
¿El discurso que preparó la última semana, según las noticias?
Claro, pero yo creo que no viene con esa carga política. Yo creo que viene, como es tradicional en Gabriel Boric, con una carga poética importante, con una carga emotiva importante, con una carga simbólica muy importante. Este gobierno es un gobierno muy performático, le importan mucho los símbolos, le importan mucho los gestos, y por eso yo creo que, entre otras cosas, lo que va a pasar es que él va a radicalizar su agenda en esta última cuenta pública, pensando en los próximos 10 meses.
Yo concuerdo.
Va a proponer
con
una cantidad de cosas que sabe que el Congreso no se las va a apoyar, pero la barra brava del 30% que apoya al presidente seguramente se las va a aplaudir. El tema del aborto, el tema de la marihuana, capaz que termina rompiendo relaciones diplomáticas en el podio del Congreso.
Sería muy poco inteligente que hiciese algo así. Pues, a ver, ese tipo de cosas, si fuera por eso, tendría que romper relaciones con tanto país. Pues.
Tendría
que romper relaciones con Rusia, que tiene otro país invadido. Tendría que romper relaciones con Venezuela, con Cuba, con China. O sea, hay tantos países en los cuales tendría que entrar a romper relaciones por ese tipo de cosas. Creo que no sería lo más inteligente que podría hacer en esto. Estamos viendo aquí lo que son las noticias, fotografía oficial lleva 30 minutos de atraso. Alguien se levantó tarde, parece, para efecto de sacarse la foto.
Bueno, que no se te olvide que el 21 de mayo estaba preparado a las 11:15, la llegada del presidente llegó 10 para las 12.
Y quiero destacar eso, que ya lleva varios años, pero nosotros que tenemos un par de años más en esto y nos acordamos, antiguamente la cuenta pública era el 21 de mayo, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Y el 21 de mayo, dependiendo de cuánto demorase el discurso, el desfile después en homenaje a los héroes de Iquique se iba retrasando. Aquí yo creo que esta separación que se hizo de la fecha
es positiva
porque mantiene cada uno de los hechos en la relevancia que tiene, en la importancia que tiene, y no hace que se esté corriendo. Y no puedo dejar de sentirme orgulloso viendo ahí presidente de la Cámara de Renovación Nacional y presidente del Senado también de Renovación Nacional.
Bueno, lo cierto es que independientemente de estos símbolos finales, yo creo que probablemente la gran conversación que vamos a tener durante el resto de la tarde, y que seguramente vamos a tener el día de mañana, respecto de cómo va a quedar históricamente la figura de Gabriel Boric. Yo creo que es bien interesante esto, porque yo siento que la figura de Gabriel Boric, y lo comentaba hace un rato, no se agota ahora. No se agota hoy. No se agota el 11 de marzo del 2026. Va a ser una figura importante. Va a ser una figura más económicamente sustentada y respaldada por la plata que va a recibir como expresidente. Por lo tanto, va a tener seguramente alguna institución, alguna fundación de estudio.
Cuidado con la fundación,
Si siempre pasan, todos los expresidentes han tenido fundaciones, o han tenido los famosos think tank para generar políticas públicas. Yo creo que algo de eso vamos a ver en Gabriel Boric cuando salga del poder, además que va a tener mucho tiempo, más allá que la paternidad te puede cambiar y otro tipo de cosas, pero la verdad es que sí. Y la verdad es que yo creo que hoy día el debate es cuál es, en definitiva, el legado. Y el legado yo diría que es una gran contradicción entre lo que se dijo y lo que se hizo. Y eso evidentemente para un líder no es una buena cosa, porque mira, uno puede cambiar de opinión, pero cuando uno cambia de opinión uno tiene que explicarlo. Uh-huh. Uno tiene que decir por qué. Hay una gran película que se llama Invictus, no sé si la viste, que es la historia de el Mundial de Rugby de 1995 y de los primeros meses de gobierno de Nelson Mandela. Y Mandela toma el rugby como una manera de unir al país. Pero hay un momento en el que el Comité Olímpico Sudafricano lo que intenta es eliminar el nombre de los Springboks y eliminar la camiseta y los símbolos porque están identificados con el régimen del apartheid. Y la película muestra un hecho real que Mandela va al momento en que se termina de votar la eliminación de esto y dice, no, si ustedes hacen eso, le van a dar la razón a ellos. Les van a decir, bueno, en verdad ellos venían a cobrarse venganza. Y así no se construye un país. Entonces Mandela fue capaz de explicar y exponer una posición que era completamente contradictoria con lo que a lo mejor la sensación original venía. Los líderes son así, los líderes explican las cosas. Y Gabriel Boric no ha explicado nada. Lo que hace es darse vuelta y que básicamente uno se lo recuerda a través de los tweets que puso antes.
Sí, bueno, lamentablemente ahí tiene un tuit para cada tema que sale hablando. Eso es un tema de los tiempos. Yo creo que también hay todos los líderes, todas las personas que se quieren dedicar al tema público tienen que tener súper claro que las redes sociales son para siempre, que antiguamente...
Hay más archivos
y cosas por el estilo. Ahora, dentro de todo esto, yo creo que hay dos temas en los cuales sí se podría avanzar y que ojalá tuviésemos anuncios en
esto.
De aquí a 10 meses. Todo este tema de permisología, de burocracia, yo creo de que si bien los efectos no se van a ver ahora, porque las decisiones económicas demoran más tiempo, es un tema en el que sí ojalá se pueda avanzar.
Dudo porque hace poquito, pero
déjame tener esperanza en algo.
No se te olvide que el Consejo de Monumentos Nacionales fue al Congreso a pedir 100 puestos de funcionarios más y fue a pedir que saltaran de 23 a 30 los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales con un cupo indígena.
No me fijé en el detalle, ¿habían cuántas licencias ahí o no habían en esa repartición?
No me digo.
Sería importante verlo. Ya, pero a ver, yo creo que todo el mundo puede ir a pedir cosas, pero no están los tiempos para ese tema. Ahí yo creo de que ojalá haya espacio para avanzar, porque yo creo que puede tener consenso a nivel de votación para lograrlo. Y por otro lado, en el tema del sistema político, que también se prometió en la cuenta pública anterior, se dijo que el ministro Lizalde iba a estar encargado del tema, mucho avance no se ve. Y
¿dónde
es más,
está la traba ahí?
¿Ah?
¿Dónde está la traba?
En los incumbentes, en la Cámara, pues en el fondo. Oh. Y yo creo que cualquier reforma que se llegue a aprobar en este tema va a tener que ser aplicable para dos o tres elecciones más, de manera de que no degenere. Porque si tú estás en la Cámara y tienes que votar un proyecto que es razonable, pero que implica que tu eventual reelección se te hace compleja, chuta, probablemente o votáis en contra o justo ese día te voló la guata, pero no llegaste a votar. Pues entonces, en el fondo, es complicado. Hoy hay que hacerlo con tiempo, pero si no se parte haciendo ahora, se va a perder más tiempo. Yo creo que son los dos temas en los cuales sí podría haber algún avance durante estos últimos meses que quedan. Creo que todo lo demás va a ser parafernalia, creo que todo lo demás va a ser para tratar, como decís tú, para tratar de tensionar el discurso, tensionar un discurso cuando tú ya tienes claro o más o menos empiezas a oler de a poco que probablemente la presidencial no te va a ir tan bien, empiezas a tratar de salvar los muebles, empiezas a tratar de salvar un tema parlamentario y le hablas a tu barra brava, proyectándote más para adelante. Creo que por ahí va a ir algo. Eso claramente al socialismo democrático, que se fue a tratar de como echarle una mano al gobierno, le juega en contra, porque la polarización del discurso hace que los votos se vayan más hacia el extremo por ese lado. Pero creo que por ahí se va a ir. Estamos viendo ahí en vivo cómo se está tomando
La última fotografía oficial.
Si tú te fijas, fíjate en un detalle, los que vienen como de la época de la exconcertación de corbata y los otros no, pues la gran mayoría. O sea, hay algunas excepciones, pero como que pasa hacer un punto ahí de diferenciación ahí de estilos que tienen para el tema.
Sí.
Hay algunos que son distintos, pero hay una diferencia ahí que tú puedes ir notando. Y así que el presidente ya saliendo del Cerro Castillo, debe estar llegando al Congreso, no sé, pues se supone que es como a las 11, podría estar en hora ya.
Sí, bueno, teóricamente, vamos a ver si aquello se termina por cumplir, con algún retraso se produjo esta fotografía del presidente de la República, Gabriel Boric, con el gabinete ministerial, en esta tradicional ceremonia que se realiza, por supuesto, en Cerro Castillo, cada vez que se produce esta cuenta pública, que va a comenzar, les recuerdo, a las 11 de la mañana, y que se estima va a durar aproximadamente 4 horas, podría terminar cerca de las 2 de la tarde, la exposición del presidente ante el Congreso Pleno, una exposición que evidentemente ha generado mucha expectativa respecto sí. de cuál va a ser el legado que el propio presidente va a poner sobre la sí. mesa como...
Ya hay que ver las reacciones posteriores, porque la verdad que nadie te mantiene atención 4 horas. O sea, ese es el problema que tienen los discursos largos, que la gente como que se va perdiendo en el camino. Yo creo que tú puedes tranquilamente hacer algo más conciso y por último fuese así una gestión tan realizadora en el tema como para afectar la cuenta, pero bueno, dicen que va a durar como 4 horas, habrá que estar atento después a las reacciones, claramente va a salir la persona del gobierno diciendo que fue un discurso extraordinario y la oposición señalando todos aquellos aspectos en los cuales haya falencias tanto en el discurso como en el accionar previo al discurso.
Una oposición que en el Congreso cada vez es más amplia, tengamos que...
Hace mucho rato, fíjate, todos hace los gobiernos para atrás, ¿cuánto rato llevamos en que los gobiernos tienen minoría en el Congreso? Y uno tiene que aprender a mientras no se cambie el sistema político, tiene que aprender a ver cómo se convive con eso.
Es verdad, y es evidentemente uno de los grandes desafíos para el próximo gobierno, sea quien sea la persona que asuma la presidencia de la República a partir del 11 de marzo del 26.
Claro, yo creo que va a ser ella.
Es cierto, puede ser cualquiera, Pedro.
Sí, yo creo que va a ser ella, y creo que va a ser ex ministra. Estamos dejando.
Quien asume la presidencia va a ser una mujer que fue ministra de Estado.
Claro, ya, exactamente.
Perfecto, sí. Le dejamos arriba la mesa. Oiga, déjeme contarle que en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Por supuesto, quédate en el www.planvital.cl. Estamos en hora, Carito, ¿verdad? Exactamente, nosotros ya nos vamos, pero la invitación ya está hecha, son las 9:54 de la mañana, estamos acá en Agricultura 92.1, inmediatamente después de nosotros comienza ya la transmisión de Radio Agricultura para seguir todos los detalles de la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric, con nuestros periodistas ya desplegados en Valparaíso, con nuestros periodistas desplegados en Santiago. Estamos con un equipo periodístico muy importante que va a seguir detalle a detalle, minuto a minuto, lo que va a ser la última exposición del mandatario frente al Congreso Pleno. Pedro Pizarro, un gusto haber compartido esta mañana de día domingo contigo.
Un gusto, Eugenio, que tenga un buen retorno a casa, usted que tenga una bonita semana y nos estamos viendo la próxima semana en nuestro programa como habitualmente.
En la escenografía que tradicionalmente usamos. Pero sí, hoy día
es distinto, hoy día es cuenta pública, así que muchas gracias por acompañarnos.
Que les vaya muy bien, nos reencontramos en cualquier instante, sigan en compañía de Agricultura.
En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de Cámbiate con Confianza a AFP Plan Vital, Invisalign, transformando sonrisas, cambiando vidas. Siente la alegría de estar asegurado con ATS Seguro Laboral. En Los Héroes, por tu salud siempre tenemos más. Y TechSwims, turbinas de nado contracorriente. Disfruta nadar como en el océano sin salir de casa. Producción Martín Ollanedel.